Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Suena un clásico, el Me and the Farmer de los House Martins.
Si hubiera elegido esta canción, la habría votado, fíjate.
¿Sí?
Sí, me ha dado un buen rollo.
¿Votado con V?
No, hombre, yo soy de votar de los otros.
A la bota.
Os damos ideas, ¿eh?
¿Quién?
En general, el equipo, a vosotros.
El profesor mío del colegio, que no tenía ni pajolera de inglés, dijo, ¿os gustan los House Martins? Sí, ¿qué os parece la de Joey el farmacéutico?
Ah, muy bien.
Mian de Farmer, bien.
Sí. Mian de Farmer.
A ver, claro.
Mian de Farmer, el farmacéutico de toda la vida. En fin, que es martes 30 de septiembre de 2014, último día de septiembre, no volverás a vivir un día en septiembre en 2014, eso te lo podemos garantizar aquí y durante los próximos 53 minutos de programa, ¿o no?
Complicado va a ser, desde luego, no sé que alguien tenga regresiones.
Regresiones, sí. Esa es la palabra clave para esta hora. Roberto, buenos días.
Buenos días, Lardaun.
Buenos días.
Buenos días.
Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
¿Estás vacaciones?
Pues muy relajantes.
Mira qué carita trae.
Viene con un moreno tostado, o sea, ha estado todo el día tostado.
Sí, sobre todo yo, que soy muy blanca.
Y una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh?
Sí, porque has tirado la cara y se
ha puesto las orejas. Algún retoquito te has hecho, ¿eh?
Sí, sí, en este mes le dio tiempo para todo.
¿Los pómulos has hecho o qué has hecho? Es broma. Ella es bella naturalmente. ¿Vamos con el duelo de canciones o cómo lo veis?
Venga, yo creo que sí.
Pues venga, que suene.
Este es el cuento de María Sarmiento. Se largó con el viento. No recuerdo cómo fue. Y esto era un rey.
Pues esto era un rey, y más que un rey, lo que era la canción que he elegido yo esta noche, Juan Perro. Cuatro cuentos.
Tengo una noticia. El metro abre mañana las puertas a los perros, menos en horas puntas, en Barcelona. La entrada en vigor de la ordenanza de los animales.
¿Mañana que es hoy o mañana?
Yo me imagino que es en el de hoy, en el periódico de hoy.
O sea, que en unas horas.
Yo me imagino que será mañana.
Ah, mañana miércoles.
Mañana miércoles, claro. Sí, día uno.
Claro. Bueno, no distraigas la atención de nuestros oyentes, porque todavía pueden votar en el duelo de canciones. Vamos ahora con un macaco.
Hay tantos motivos para brindar, pero la verdad es que aquí Macaco hace un listado bastante interesante. O sea, yo sé, puedes brindar porque alguna vez tienes una fiesta, un cumpleaños o lo que sea, pero también puedes brindar simplemente por eso, por la vida.
Oye, pues si te acuerdas, hacemos una cosa, la gente que brinde por tu canción y que vote por la mía.
Venga.
Ah, qué listo, ¿vale? ¿Eh?
Vale, pero que brinde con B o con V.
Uy, yo es que me pones en unos problemas y yo... Mira, yo
una
yo
vez escuché...
Tengo la EGB y porque al final se enrollaron en el colegio.
No, nadie, ¿eh? No,
yo tengo un... Una vez escuché un problema que era que un tipo cogía una vaca, ¿sí?, con V y la, ¿sí?, montaba en la vaca del coche con B y tenía un accidente y entonces se caían las dos vacas. ¿Cómo se escribe esa vaca?
¿Cómo se escribe esa vaca?
¿Qué cosas nos planteas a estas horas?
Con boli. Algo de eso ahí, sí, señor. Vamos a resolver la incógnita de todos los días. Vamos a resolver lo que ponemos hoy para comer. Pepe Oneto, muy buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Lartaun, Roberto,
buenas noches.
Belén.
Buenos días.
Mónica, qué alegría.
Buenos días, más bien.
Oye, Mónica. Pepe. A ver si te suena bien esto.
Cumpleaños feliz.
¡Vámonos, que es viernes!
Ah, no.
¡Felicidades!
¡Felicidades! Con 5 horas y 11 minutos de retraso, pero es que ya sabes que, bueno, de domingo a lunes no tenemos programa nosotros, así que hemos tenido que esperar.
Y no es necesario.
Y no es necesario.
No demos ideas.
Muchas felicidades, Pepe.
Ahí me habéis tocado, ¿eh?
Así hace más ilusión. Con unas horitas de retraso hace más ilusión. Porque todo el mundo te felicitó ayer, ¿a que sí?
Sí, claro.
Y te voy a decir más, que yo por tu cumpleaños, ¿sabes lo que me metería entre pecho y espalda? Un potaje de castañas con habichuelas y chorizo.
Ahí es nada.
Qué apañado eres, qué arte tenéis, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, queridos amigos.
Que haya alivio, por cierto, ¿eh?
Que haya, sí, que haya
hoy, hoy lo vamos a necesitar para el plato que nos traes, ¿eh?
Ay, qué alegría, muchas gracias. Ahí me deja, ahí me he tocado ya, ahí ya es cuando ya entrego la cuchara.
Bueno, pues
¿y ya
la cuchara del potaje? No, no se preguntan los años, ya sabemos que son 25, hombre, pero no se pregunta, hombre, no se pregunta.
Sí, Pepe,
yo digo, 50 y 10.
50 y 10.
¿Qué te parece?
Se parece mucho a 60, eso.
El padre de todos ustedes.
Eres no casi el padre de la Constitución.
Tienes que decir tengo más años ya que la puerta Alcalá.
Que como decía Sabina siempre en la canción esta, decía que uno ha nacido el árbol que me verá, ¿sabes? O sea, que en el que me enterarán. O sea, que imagínate.
Que todavía queda guerra.
Oye, potaje de castañas con habichuelas y chorizo. Aquí recogemos lo mejor de cada casa.
Lo mejor de cada casa, además que es un plato eminentemente de temporada, porque hay que recordar, efectivamente, como ya hemos hecho en otra ocasión, que estamos en temporada de castaña.
Claro. Sí.
Pero estoy un poco deprimido. Yo he elegido el plato para proponerlo hoy, primero con la intención
por el pimentón.
Claro. ¿Dónde está? Mónica, ¿dónde está Paco, hija?
Mira, bueno, ¿sabes qué pasa con Paco? ¿Con Paco?
No. ¿Por pimentón de la Vera?
Sí, Paco, está recolectando,
por ejemplo.
A Paco le hemos puesto en un sitio que él domina perfectamente. ¿Y sabes cuál es? El de crear, el de construir. Entonces, a estas horas, Paco, normalmente, no va a estar con nosotros, pero no por apartarle de ti, ni muchísimo menos, sino porque es una de las cabezas pensantes del programa, y entonces tiene que estar cuando tiene que estar.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Mira, Pepe, nos dimos cuenta que aquí empezaba a haber algo más que una simple relación, ¿sabes?, administrativa.
Mucho
o profesional.
De por medio,
y vamos a quitarnos del medio.
Nos han avisado de la Vera que usamos Mónica, un poco de la publicidad.
¿Qué pasa?
Mónica, ¿cómo son los celos, verdad? ¿Te das cuenta?
Ya ves, lo
no
que hay que aguantar.
No saben qué excusa pone, ¿eh?
Oh, oye, me está poniendo un WhatsApp un amigo, que se ha levantado a las 5 de la mañana para escucharte la receta y de momento no has abierto la boca.
Bueno, es verdad.
Dale con las castañas,
vamos,
anda, Pepe.
Vamos a las castañas, efectivamente. En primer lugar, vamos a coger esas castañas, en el caso que sean pilongas, que se puede utilizar todo el año, ya saben ustedes, las castañas pilongas son esas que se deshidratan para que se puedan conservar perfectamente todo el año. Bueno, en cualquier caso, si son estas por las que optamos, vamos a ponerlas en remojo como si estuviésemos haciendo cualquier otro tipo de legumbre, ¿no? También vamos a poner en remojo un puñado de alubia o de habichuela. Recuerden que estamos haciendo un potaje de habichuela con castaña y chorizo. Ahora voy a decir la marca del chorizo cuál es, que aquí es muy delicado.
¿Verdad?
Y a continuación, ¿ahora qué hacemos? Vamos a poner ambos elementos en frío y en crudo, en una cacerola, la vamos a cubrir de agua, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.
¡Hombre!
Y aquí, es verdad, ya que lo tengo comprado, vamos a ponerle el pimentón de la Vera.
Claro.
Ya que ha sido.
Claro, ya que está. Bueno, le vamos a poner también los aliñitos correspondientes. Esto es un poquito de cebolla picadita, unos pimentitos picaditos, unos dientes de ajo, una hojita de laurel. Vamos a remover bien todo el conjunto y vamos a llevarlo al fuego para que hierva pues todo el tiempo que haga falta, hasta que ya las habichuelas estén tiernecitas. Uh-huh. Cuando esto ocurra, más bien unos minutos yo antes, le vamos a incorporar el chorizo. Cualquier tipo de chorizo es bueno, de los muchos y variados que se hacen en este país.
A mí me gusta el picante.
El picante, ¿verdad? Mira, buena opción, porque le da ese puntito simpático, claro, picantito a Arguicho. Cualquier tipo de chorizo menos el de Malaya. La marca Malaya no me gusta.
No te gusta la marca Malaya.
Ese no, porque además hace mucho daño, ¿comprendes?
Sí, sí, sí. Además,
abstenerse.
Además, el chorizo indigente de Malaya, sabes que luego acaba con mucha humedad, porque lo ponen a la sombra enseguida y...
¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué bueno! Bueno, ya está. Ya tenemos todo tiendecito y ahora vamos a esperar el caldo. Se lo habrá transformado en una rica salsita así trabadita, gracias a la acción que le va a proporcionar las castañas y también la habichuela. Los apartamos un poco del fuego y vamos a esperar que repose un poquillo. Cuando esto ocurra, pues ya lo tendremos preparado para jalar, para claro comérnoslo.
Oye, las castañas...
facilito,
¿A que sí? Muy sencillo. Sí,
claro.
¿Las castañas en qué sección se encuentran? O sea, ¿dónde podemos encontrar las castañas pilongas, estas que dices?
En la farmacia...
En la farmacia.
En la farmacia Paco, te dice.
No, es que hasta hoy como Paco.
No, pero esto que está en frutería, ¿está en frutería en la parte de frutos secos o dónde?
Sí, normalmente, ahora bromas aparte,
al lado de las nueces o por ahí
en la sección,
¿no?,
de frutería se pueden adquirir las castañas, ¿no?
Vale.
Aunque ahora con esto de las ofertas, portar de esas afuera y de venderlas, nos la ofrecen en cualquier otra sección correspondiente. Ya. No te extrañe que te la den en la sección de yogures.
Hombre, de ahí viene el toma castaña, ¿no? Que te acercas y te las dan
toma y toma, toma y toma castaña, sí señor, ¿eh?
Oye, pues me parece un plato que, fíjate, yo tal y como lo has descrito, no lo he probado nunca. Y no te extraña que este fin de semana me ponga ello, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Es muy sencillito,
Sí.
Un plato muy económico, muy de temporada. Tenemos que comer productos de temporada, ¿no?
Sí. ¿Sabes lo
que
dice? Sí, una cosita, digo yo, que ha dicho el Artaón, el chorizo picante, con las castañas pilongas, ¿esto como que no se mata, lo dulce con lo picante o no? ¿O le da buen saborcito?
No, porque cuando se está cocinando con las alubias ya ese punto dulzor se pierde.
Vale.
Pero está muy bien la observación, ¿eh?
Vale.
De verdad.
Ya me queda claro.
¿De dónde es Mónica?
Mónica es de Madrid.
De Madrid.
Ahí.
¿Dónde está el mejor pimentón? Ay. El pimentón de la Vera que traen desde.
Claro.
El pimentón. Pues el mejor pimentón está en Madrid que trae la Vera.
Un producto asociado a Madrid. Mónica, no te preocupes.
Dale.
Que
esto
no
te vas
a hombre, pues
el chorizo.
Unas gallinejas, ¿no? Unos entresijos.
Y el chorizo, tenemos aquí el congreso, tenemos un
Rebobina eso.
Pepe Oneto.
Yo que estaba pensando, ¿no? Paco Ventura no ha venido por no dar.
Sabes tú que Paco te tiene muchos amores a ti.
Oye, y que sepáis que nos está escuchando, que mañana ya verás.
Sí, eso sin duda,
muy fuerte.
Eso sin duda. Pepe, que haya alivio y que celebres bien el día después de tu cumpleaños.
Qué arte tiene.
Hay
qué
que
arte
seguir
arte tiene,
celebrando.
Chicha.
Cincuentón.
Ole, un abrazo muy fuerte.
Que haya alivio.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Sabías que la valla de Melilla mide 12 kilómetros de largo y que tiene sensores de presencia? Hay muchas cosas que van a sorprenderte de la valla y de Melilla y de los melillenses. Soy Expósito y este martes te cuento las historias que hay alrededor de Melilla. La mañana, este martes.
COPE, estar informado.
Pues después del potaje de castañas con habichuelas y chorizo a las 5 y 19, 4 y 19 en Canarias, lo que hacemos es reordenar lo que hemos estado contando durante toda la noche aquí en el programa. Mónica.
A ver, pues como muchos seguro que habéis visto u oído, el actor Arnold Schwarzenegger ha estado en Almería recogiendo el premio honorífico Almería Tierra de Cine. Junto a él ha estado Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo. Nos ha contado en la noche su impresión.
Es una persona muy muy sencilla, una persona muy muy afable, se puede tratar muy bien con él, donde él estaba muy contento también, sobre todo 33 años después de que rodara la primera entrega de Conan, que se rodó en varias localizaciones de la capital y también del conjunto de la provincia de Almería. Y estamos encantados porque llevamos bastante tiempo detrás de traerlo otra vez e intentar entregarle el premio Almería Tierra de Cine, con motivo del Festival Internacional de Cortos.
Más de 600 películas se han rodado en Almería en los últimos 60 años. Hubo una época en que las producciones se pararon y ahora se han vuelto a retomar con fuerza. Recordemos de las últimas, nuestra representante en los Oscar, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Exodus, que terminó de rodarse aquí el año pasado y que está previsto que se estrene en diciembre, y están en pleno casting para otra gran producción internacional, que es Clavius. Ahora Schwarzenegger ha visitado diversas localizaciones en la provincia de Almería para rodar su próxima película, La leyenda de Conan, prevista su estreno para 2015. García nos ha destacado que lo bueno que tiene Almería para los rodajes es su particular infraestructura, que es su luz.
La mayor infraestructura que tenemos es la luz. Es un 3.500 horas de sol al año. Tenemos un plato natural con la singularidad. Tenemos el único desierto catalogado como tal en toda Europa. Tenemos unas playas vírgenes que se rodaron Indiana Jones y la última cruzada, Patton, Lorraine de Arabia, que fue hace un par de años el 50 aniversario de su rodaje, la trilogía del Spaghetti Western con de Sergio Leone, donde participaba evidentemente Clint Eastwood como el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio por un puñado de dólares. En definitiva, Almería ha sido un escenario y sigue siendo un escenario de películas de todos los géneros.
Este plató al aire libre es lo que quieren potenciar con la campaña Almería Tierra de Cine, del que también es su promotor, Javier Aureliano.
Es una industria que genera empleo, que genera dinero, la cultura genera empleo y genera también dinero, y por lo tanto los almerienses tenemos que saber aprovecharla como puede ser de otra manera, y es lo que estamos intentando hacer. Las instituciones lo que tenemos que intentar es facilitar a todas las productoras que puedan venir aquí y que tengan todas las facilidades del mundo para que puedan rodar y que cojan a gente de Almería y que, bueno, desde carpinteros, desde fontaneros, los extras, carnicerías, restaurantes, panaderías, en definitiva, se mueve el sector y se mueve economía de una manera muy importante. Hace falta que venga una producción, después venga otra, pero para eso las instituciones, insisto, tenemos que facilitarles las cosas como lo estamos haciendo.
También en la noche hemos contado en el estudio un año más con Luis Iván Cuende, un joven que de no hacer nada se ha convertido en un empresario de éxito. Estuvo con nosotros la temporada pasada hablándonos de un proyecto empresarial y este martes nos ha presentado su libro Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo, monto empresas y vivo haciendo lo que me gusta. En él expone una gran crítica al sistema educativo actual.
Sí, bueno, la crítica va un poco hacia la forma de dar clase y lo obsoleta que está, ¿no? Y cómo necesitamos un cambio que de verdad haga que nuestra sociedad y nuestros alumnos sean más creativos y a la hora de encontrar trabajo, pues también sean más activos, no sea, digamos, la sociedad y el modelo de clase que hay ahora mismo, que es muy pasivo, que es básicamente de recibir órdenes e instrucciones y de escribir en un examen lo que vas memorizando, ¿no? Es un nuevo modelo mucho más creativo.
Luis Iván estudió hasta el bachillerato, no entró en la universidad y todo lo ha aprendido de forma autodidacta desde que tenía 12 años. Ha llegado a crear varias empresas y se le considera uno de los mejores programadores de Europa. Aunque hasta ahora le haya ido muy bien en su carrera profesional, pese a no haber cursado estudios superiores, su intención no es exaltar en este libro que para prosperar no hace falta estudiar, no, que va todo lo contrario.
Exacto, yo realmente lo que quiero es que la gente estudie y trabaje de otra forma. Por eso es un poco la polémica del título, ¿no? Realmente no estudio ni trabajo de la forma convencional, de la forma que estamos acostumbrados a ver, pero sí que hay otras formas, y sobre todo la que defiendo en el libro, que hoy en día funcionan para varios sectores de la población y varios sectores profesionales, como puede ser en el caso del software, y que están ahí y que son una vía más.
Para prosperar en el ámbito profesional, Luis Iván Cuende está convencido de que la enseñanza debe ser de otra manera, más individualizada, porque todos somos diferentes y necesitamos aprender de diferente manera.
Justo que avanza todo tan rápido que necesitamos, y sobre todo necesitamos más individualización, ¿no? Más sistemas educativos, digamos, un sistema educativo que tolere todo tipo de personas y que les dé una formación única a cada una de ellas, que fomente la equidad y no la igualdad en sí. Que fomente que todos tengan las mismas oportunidades y los mismos medios para llegar, pero que ese camino para llegar a sus goles, a su felicidad, a su formación, sea distinto y adecuado para cada persona. Y al final eso se consigue cambiando el rol del profesor a algo más parecido a un tutor que guía.
Esto es lo que este autodidacta y exitoso empresario destaca en su libro Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo, monto empresas y vivo haciendo lo que me gusta, editado por Gestión 2000 Planeta. I'm sorry. Y Y vamos terminando. ¿Y sabías que se ha abierto el primer gimnasio psicológico de Europa? Pues está en España, en concreto en Madrid. Nos lo ha presentado en el estudio Dafne Cataluña, directora general del Instituto Europeo de Psicología Positiva.
Un gimnasio psicológico es un espacio en el que estamos viendo en qué somos fuertes y empezamos a ejercitarlo para generar un hábito todos los días, empezar a ser más optimistas, a tener más vitalidad, más humor. Es presencial. Uh-huh. Lo importante es que haya un tú a tú, porque ahí es donde de verdad podemos adaptar cada ejercicio a la vida de cada persona. Porque al final, si no, todo se queda en un sé. Sé cómo más o menos puedo ser más optimista, pero ¿cómo lo aplico luego en el día a día? Pues ahí hay que hablar con la persona y ver realmente en qué situación se encuentra y qué necesita.
Como nos ha contado, es un centro donde se ejercita el uso de capacidades y fortalezas individuales para vivir mejor, para ser más feliz. Y en 15 sesiones pueden hacer sobresalir nuestras 24 fortalezas.
La idea es que tú puedas, bueno, hay un test que las evalúa y ves un poco cuáles son las 5 primeras, las que están más presentes en ti, y esas serían las que sería interesante trabajar en un primer momento. Pero en el gimnasio lo que hacemos es que en grupo las vamos trabajando en función de la que va tocando cada día. Entonces, si por ejemplo, imagínate que toca el optimismo, ¿no?, que es una muy llamativa y que casi todo el mundo habla de ella, pues un posible ejercicio que podemos realizar para trabajar ese optimismo, hay veces que la mente tiende a pensar en negativo, y eso es así. Sí. Entonces, nos cuesta un esfuerzo generar alternativas, ni positivas ni negativas, ya solo el hecho de generar alternativas. Entonces, utilizamos la creatividad como puente para poder abrir opciones que nos permitan ver qué hay más.
En este gimnasio psicológico no hace falta ir con ropa deportiva ni nada, solo hay que seguir los consejos de los especialistas para poder conocerte a ti mismo y sacar de ti todo lo positivo que hay. Dafne ha querido dejar claro en estos micrófonos que ir al psicólogo no es solo cuando te encuentras mal.
Que yo creo que también se tiene un concepto en nuestro país del psicólogo como el profesional que se va solamente para curar, ¿no?, como el profesional de la enfermedad mental. Y el psicólogo estudia mucho más que eso y puede ayudar en mucho más que eso. El psicólogo es el especialista de la mente humana, de cómo podemos empezar a procesar la información de forma que yo pueda sentirme mejor con lo que me ocurre. Entonces, eso no solamente es el tener ansiedad, el tener una tristeza profunda, una depresión, que sí, por supuesto, sino que yo puedo ir al psicólogo simplemente para desarrollarme mejor personalmente. O porque yo quiero a lo mejor en mi relación de pareja tener momentos más bonitos y constructivos.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y 27, casi 28, una hora menos en las Islas Canarias. Media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito. Hoy, por cierto, desde Melilla, Nekane Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Lartaun.
Dilo, anda, que si no revientas. Dilo.
Estoy anonadada.
¿Por qué?
Por tus pantalones.
¿Qué les pasa?
Es lo que nos has traído
hoy.
Si es que te sales un poquito de lo normal.
Sí.
¿Eh?
¿Qué te parece?
Y ya
mal,
nos tienes a todos locos. No, me encantan. Si te lo voy a pedir.
¿Me lo vas a pedir?
Claro, para ponérmelos un día.
Se ha comprado 4 pares y estos son los más
normalitos. No. Oye. No, esto lo que pasa es que la gente, claro, no conocía mi juventud. Hoy voy con unas Martins y unos pantalones de camuflaje, pues porque... No
se pone chulo, le sale acento vasco
pues,
y todo,
menos mal, porque sabes que hace tiempo esa era una indumentaria un poquito de los skin. O sea, que los Martins y los pantalones así, no...
Lo que está diciendo.
¿Por dónde habrás andado tú para pensar eso?
En fin. Uno que ha sido.
Oye,
vamos
con lo importante, efectivamente, que son los temas que vais a llevar en la mañana de 6 en adelante.
Sí, porque hoy Expósito ha viajado hasta Melilla para contar las historias humanas que le rodean. Gracias a sus testimonios vamos a conocer a personas anónimas que en su día a día ayudan a otros de forma desinteresada, entre ellos la historia de un guardia civil, Javier Ferrón, que ha salvado muchas vidas, y Manuel Agulló, que está organizando un mundialito de fútbol. Estarán con Expósito durante el programa y, como siempre, entrevistas que nos van a ayudar a conocer mejor la realidad. A partir de las 8:15 va a estar en la mañana el delegado del Gobierno en Melilla y a partir de las 9:30 Juan José Imbroda, que es presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. El papel de Cáritas, imprescindible. Hablaremos con la directora en Melilla, con Pilar Iázquez, y con una de sus voluntarias, pero la actualidad manda. Como siempre, en la mañana contamos la última hora, todo lo que suceda un día más Cataluña, las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional y la muerte de Miguel Boyer, que hoy va a ser enterrado en Madrid. Todo esto analizado a partir de las 8:30 con la ayuda de Jaime González e Ignacio Cembrero. Hoy no hay que perderse el programa.
Está claro que por eso la gente está deseando que salgan los primeros rayos de luz del día y empiece y comience, pues porque llega Ángel Expósito por la mañana. pero nosotros ya arrastramos también ahí unos cuantos amiguetes también que nos siguen, y amigas.
Esto hoy con la mañana, mañana por la mañana, le traeré los pantalones a Megane.
A ver con qué te sorprendo.
Y se los tiene que poner.
Claro. No cabe fácil, no te preocupes. Gracias, Megane.
Hasta luego.
Bueno, pues a las 5:30, a las 4:30, a las 6, las Canarias, es un buen momento para que le demos un repaso a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche, y comenzamos la Artaun.
Con el ABC. La ley frena a Artur Mas, el Estado de Derecho tumba el desafío en 10 horas, titula el diario de Vocento. El Tribunal Constitucional suspende la ley de consultas y el 9N y aclara al presidente catalán que dar un paso más sería ilegal.
Hoy podemos decir que vamos a tener casi monotema. La Razón, con el membrete Nos Gusta España, dice: el Constitucional frena por unanimidad el referéndum, consciente de su trascendencia. Se impone la ley.
El Mundo, el Constitucional suspende a Mas, y fotografía en portada de un pensativo Mariano Rajoy. El PP exige a Mas que aclare en el Parlamento si tuvo negocios en Liechtenstein.
El diario El País: el Constitucional suspende la consulta y desmonta el plan de Mas. Los magistrados paralizan por unanimidad los actos derivados de la ley recurrida. Y Rajoy exige al presidente que acate el fallo como requisito para negociar.
Portada del catalán La Vanguardia: el Tribunal Constitucional suspende la consulta horas después del recurso. El tribunal justifica su actuación urgente por la trascendencia política. Rajoy tacha el 9N de ilegal e insta al presidente a enderezar el rumbo, y Mas ironiza con la velocidad supersónica del Constitucional.
El periódico de Cataluña: el bloqueo exprés. Esos son los titulares. El Govern critica la velocidad supersónica del tribunal. Dice que el Constitucional suspende en 58 horas la ley de consultas, el 9N y sus preparativos.
Última hora de Baleares: Villar Mir declara que no sobornó a Matas para construir Sons Espases.
El Correo: el Constitucional corta el paso a Mas. El Gobierno hace una exhibición de velocidad y coordinación para responder al reto soberanista.
Ideal de Almería: togas contra los recortes en justicia. Un grupo de abogados protestó en la Ciudad de la Justicia de Almería.
Información de Alicante: Hacienda detecta múltiples irregularidades en los contratos de la Generalitat con Gürtel.
El Correo Andalucía: el paseillo del faraón de Camas, Curro Romero, recibió ayer el premio taurino de la ciudad de Sevilla en el Salón Colón del Ayuntamiento, rodeado de amigos y personalidades que lo acompañaron hasta el atril al son del paso doble Dávila Miura.
Dos de las noticias que destaca el diario de Navarra: el recibo de la luz sube un 11% durante el verano, y la revuelta sacude Hong Kong, algo que pues enseguida nos vamos a acercar a ello.
Diario de Burgos: Fomento licitará obras en la A12 y continuará la apuesta por el AVE.
El Correo Gallego: Rajoy a Mas, podemos enderezar el rumbo aún.
La Rioja: objetivo, dormir a cubierto. Largas filas en el polideportivo Espartero en su primer día de apertura para cobijar por noche a los temporeros que llegan a Logroño en busca de un trabajo en la vendimia.
El Heraldo de Aragón destaca también la noticia de que el Tribunal Constitucional suspende por unanimidad la consulta catalana, y en Zaragoza abren expediente a 10 policías locales por la huelga de celo.
El Comercio de Gijón: Asturias busca vender más en los países árabes, intentará duplicar sus exportaciones a esos países que actualmente representan un 10% de las ventas de la región en el exterior.
El Ideal de Jaén: el Constitucional corta el paso a Mas. Rajoy dice que estamos a tiempo de enderezar el rumbo, y la Generalitat habla de error.
Canarias 7. Canarias lidera el repunte del comercio. Las ventas suben un 3,7% en un año, pese a frenarse en agosto, y el ritmo de aumento de empleos es mucho menor.
Sur, en su edición de Málaga: el catastrazo llega a su fin y el recibo del IBE apenas varía hasta 2018.
Y terminamos con el Ideal de Granada: postre de lujo, brillante clausura de Granada Gourmet con Dani García, Vega Sicilia y el Ritz.
El Barça asalta París.
Ahí está Leo, el despeje, gol.
Este martes, desde las 8:15, vive la Champions con el sonido de Tiempo de Juego. París Saint-Germain, Barcelona y Bate Borisov, Athletic.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol.
Y el miércoles, otros dos partidazos: Atlético de Madrid, Juventus, y Ludogorets, Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
For all people gathered above, oh, I stayed.
Se está liando una buena por parte de los estudiantes pidiendo democracia en Hong Kong. Tenemos un sonido al respecto. Cinco y 35 en la península y en las Islas Baleares, 4:35 en las Islas Canarias. Tenemos con nosotros a Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín. Allí son 6 horas más, las 11:35. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Digo que se ha liado una buena y que esto, bueno, va a más y no han sido, de momento, por lo menos capaces las fuerzas de seguridad en Hong Kong de aplacar los ánimos excitados en la plaza de los estudiantes, que entre otras cosas piden más democracia, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, lo que ha incentivado el movimiento democrático aquí en Hong Kong ha sido la fuerte represión, la contundente actuación policial del domingo, cuando los agentes antidisturbios dispararon gases lacrimógenos y spray de pimienta a los estudiantes. Unas escenas que no se veían en Hong Kong desde hacía 9 años... y que han enervado a buena parte de la sociedad hongkonesa, que hasta hace poco permanecía al margen de estas demandas democráticas. Pues bien, esta contundente actuación policial hizo que las calles se llenaran anoche de manifestantes, muchos de ellos, algunos con los que yo estuve hablando, era la primera vez que venían a una manifestación política y tomaron varios kilómetros de una autopista que va desde el centro financiero hasta la zona de ocio. La verdad es que las imágenes eran impresionantes, como podréis ver ayer en Internet y hoy en todos los periódicos, porque era un auténtico río humano el que había. La policía, después de la actuación del domingo, que fue muy contundente, se retiró y permitió que la protesta continuara en un ambiente bastante festivo. Hoy por la mañana la gente ya se ha retirado y la protesta ha perdido fuerza, pero es posible que se vuelva a cobrar fuerza mañana, porque mañana se celebra el Día Nacional de China, es mañana miércoles 1 de octubre, y hay más manifestaciones previstas para mañana aquí en Hong Kong.
Hay que recordar, Pablo, que cuando los británicos en el 97 se marcharon de Hong Kong y el acuerdo que llegaron con el gobierno chino fue, todo el mundo conoce eso de un país, un país dos sistemas, en el que iban a poder elegir a sus mandatarios, y que todo eso se ha ido truncando. Han visto que poco a poco empezaban a hacer ahí flirteos y filigranas para al final cambiar la ley y hacer que esto no pueda ser así. Por eso lo de que, en principio están siendo los más jóvenes, los estudiantes, los que están exigiendo mayor democracia, y en un pueblo en el que normalmente esto de que se subleven o que se levanten no está muy visto, ¿no?
Es rarísimo. De hecho, en Asia en general y sobre todo aquí en Hong Kong, que es una de las ciudades más ricas, más modernas, más futuristas del mundo, que es una de las capitales del lujo, primer puerto mundial, donde el desarrollo es, la gente tiene un nivel de vida bastante alto, nadie se esperaba este tipo de manifestaciones tan masivas aquí. Para mí ha sido realmente sorprendente. Pero la cuestión es que desde que se devolvió Hong Kong a China en el año 97... el régimen de Pekín, bajo esta fórmula de un país dos sistemas, ha permitido más libertades en Hong Kong que en el resto del país. Pero lo que no ha hecho es finalmente cumplir esta promesa de las elecciones libres y abiertas. Parece que en 2017 sí habrá unas elecciones al jefe ejecutivo de la isla, que será mediante sufragio universal. Hasta ahora, el máximo responsable político de Hong Kong está elegido por un comité afín a Pekín, y el Parlamento. Hay algunos miembros que están elegidos de forma indirecta y otros de forma directa. Pero, con su astucia habitual, el régimen de Pekín lo que ha hecho es anunciar que va a permitir el sufragio universal, pero solo entre un grupo de candidatos, entre 2 o 3 candidatos, que serán elegidos por este comité afín. Por lo tanto, la gente podrá votar libremente, podrá votar todo el mundo, podrá votar en Hong Kong, pero solamente a los candidatos que Pekín quiera. Y frente a esta intromisión de Pekín en la política de Hong Kong, es contra lo que están manifestándose los estudiantes y este movimiento prodemocrático que se llama Ocupar Central, que apuesta por paralizar el corazón financiero de la ciudad.
Pablo, el ala más dura, digamos, de los militares de Pekín, precisamente, está exigiendo que el gobierno dé el OK para que la represión aumente, ¿no?, en Hong Kong, en las manifestaciones.
Aquí en Hong Kong todo el mundo duda de que algo como lo que ocurrió en Tiananmen en el año 89 pueda pasar aquí. Han pasado 25 años desde entonces, China ha sufrido unos cambios tremendos, se ha abierto muchísimo en lo económico y en lo social, por supuesto no en lo político, pero pocos creen que el ejército, que el gobierno chino se atreva a sacar a las tropas aquí en Hong Kong. Es cierto que ayer un periódico que es altavoz del Partido Comunista, el Global Times, pues había un profesor que decía que la ley permitía a Hong Kong y al gobierno chino utilizar al destacamento de las fuerzas militares que tienen aquí en Hong Kong, que son unos 6.000 soldados. Pero de momento parece que no, o bueno, por lo menos pocos piensan que eso pueda ocurrir. Si ocurriera, por supuesto, sería un varapalo tremendo para la imagen de China, que intenta seguir su progreso como superpotencia, a pesar de todas sus restricciones democráticas en el país. Y es, vamos, yo personalmente no creo que se atrevan a mandar al ejército aquí. De hecho, lo que ha incentivado las protestas democráticas ha sido la actuación policial lanzando gases lacrimógenos y el spray de pimienta, algo que puede ser habitual en otros países, pero que aquí en Hong Kong ha sorprendido muchísimo a la gente.
Te iba a comentar que, bueno, sabemos, por lo que conocemos del régimen chino, el régimen comunista chino, lo que les gusta es tenerlo todo muy controlado. Quizá, no sé si está llegando la información a lo que es el resto del país o no, o es una información que en Hong Kong hoy en día es difícil ponerle puertas al campo. O sea, ya lo decimos muchas veces porque con las redes sociales y tal, pero bueno, China sigue teniendo bastante control sobre todo. Entonces, no sé si está llegando al resto del país esas movilizaciones, esas manifestaciones, o está siendo algo más bien muy localizado.
En el resto de China, por supuesto, no se está hablando de esto. Los medios están controlados por la propaganda y la censura, y lo que no quieren los jerarcas del Partido Comunista Chino es que la gente en China continental vea que hay decenas de miles de personas manifestándose en las calles de Hong Kong, que es una de las ciudades modélicas y más ricas del país, por la democracia y en contra del régimen comunista. Por supuesto, esto no está saliendo. De hecho, ayer en China quedó bloqueado el servicio de fotografías de Instagram por Internet para que no se vieran esta avalancha de imágenes espectaculares, impresionantes, que están saliendo con esta multitud, por ejemplo, bajo los rascacielos de Hong Kong, enseñando las pantallas de sus teléfonos móviles y pidiendo estas luces para la democracia en China. Por supuesto, eso está censurado. Ayer me decían que incluso unos manifestantes hongkoneses, que incluso si había algunas imágenes, la censura china o en Internet decían que era para celebrar el Día Nacional de China, que se conmemora mañana, es el 65 aniversario de la fundación de la República Popular China. Una celebración que, por supuesto, pues ha quedado empañada por estas manifestaciones y que ha sorprendido también a muchísimos turistas chinos que están estos días de vacaciones aquí en Hong Kong, que lo que menos esperaban es que pudieran encontrarse con algo así. Por supuesto, es una papeleta para el jefe ejecutivo de la isla, Lung Ching-in, que se ha convertido en la persona posiblemente más odiada de Hong Kong, pero yo creo que habrá un lugar donde esté todavía menos contentos con él, que será en Pekín, por el lío que les ha formado por esa represión del domingo contra los manifestantes.
Pablo, muchísimas gracias por contarnos la última hora de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Seguiremos muy atentos durante todo el día, por si acaso hay un rebrote en esas manifestaciones y, por supuesto, para conocer si finalmente las autoridades chinas tienen intención, que esperemos que no, de aplicar mano dura. Gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Un abrazo, Pablo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Oh,
No es que Pablo Manuel Díez, nuestro corresponsal en China con el que acabamos de hablar, se haya dejado el teléfono encendido. Esto que estamos escuchando arrasa en China, y no me preguntéis por qué, porque no tengo respuesta para esto. Triunfa y punto. Se ha convertido en la canción y el baile más famosos de los karaokes. Los chinos tienen un nuevo éxito musical, se llama Xiaopinguo, que podríamos traducir por pequeña manzana, aunque YouTube está censurado en la parte continental de China. El vídeo ya supera los 2 millones de visitas en este sitio web.
Los autores de esto son Xiao Yan y Wang Taili, conocidos como los Chopstick Brothers, los hermanos palillos. Su trabajo es el siguiente: colgar vídeos como este en internet. Seguro que hasta se ganan la vida holgadamente, pues, con esta tontuna.
La joya audiovisual de Xiao y Wang, que aparecen desnudos en una especie de jardín del Edén, dura 6 minutazos, ya tiene imitadores entre soldados, azafatas de vuelo, obreros, bomberos y estudiantes, entre otros, protagonizando gran cantidad de vídeos caseros en los que bailan al ritmo del éxito chino.
No abandonamos la zona asiática, porque un joven japonés lleva 3 años recorriendo países de Asia para repartir abrazos por la paz. Una iniciativa con la que pretende unir a los pueblos asiáticos y cuyos vídeos acumulan más de 1,5 millones de visionados en YouTube.
Koichi Kuwabara, de 29 años, comenzó su aventura en agosto de 2011, justo después de licenciarse en educación en la Universidad de Soka, en Tokio, y desde entonces ha viajado por Corea del Sur, por China, Hong Kong y Taiwán, dando abrazos a todos los viandantes que acuden a su reclamo Free Hugs for Peace, abrazos gratis por la paz.
El objetivo de Kuwabara es que los países vecinos dejen de lado sus problemas políticos y el odio y el desprecio entre ellos, ya que pese a sus diferencias, todos los asiáticos tienen mucho en común. Sus planes son continuar repartiendo abrazos por países del este de Asia los próximos años e incluso extender sus viajes al resto del mundo si consigue ahorrar suficiente dinero.
Y no hay dos sin tres, y empezábamos por China y seguíamos por Japón, ahora nos quedamos en Corea del Sur, y es que la policía de aquel país desplegó un dispositivo de 50 agentes en la periferia de Seúl al detectar un supuesto cadáver, que finalmente resultó ser una muñeca erótica de goma, según informó el diario local Donga. Un representante de la policía dijo que la textura de la piel de la muñeca era tan similar a la de una persona real que, por lo que cuando el agente la tocó, la confundió con un cuerpo humano.
Sí, todo comenzó cuando la policía recibió la llamada de un ciudadano que había avisado lo que aparentaba ser el cadáver de una mujer en un canal de riego de la zona. El cuerpo de 145 centímetros de alto llevaba medias en las piernas y estaba atado con tela y cintas azules, lo que llevó a la policía a sospechar inmediatamente, pues eso, de un posible asesinato.
Tras la comprobación táctil de uno de los agentes, se desplegó un dispositivo de, atención, 50 efectivos, según relata el diario. Sin embargo, tras una segunda verificación, los policías se dieron cuenta de que no se trataba de una mujer, sino de una réplica de goma fabricada en Japón.
Este es el cuento de María Sarmiento. Se largó con el viento. No recuerdo cómo fue. Y esto era un rey que tenía una vasija.
Bueno, pues este es el cuento de cada despertar aquí en la noche de COPE, que por la noche, cuando termina Joseba Larrañaga en el partido de las 12, nosotros comenzamos apostando o haciendo una especie de duelo, cada
proponiendo,
uno eligiendo una canción, y dejamos que quien nos está escuchando en ese momento pues vote. Simplemente no estamos aquí eligiendo cuál es mejor ni peor, si pues cuál te está gustando más en ese momento, cuál te apetecía. Depende muchas veces, seguramente, del día, a lo mejor cambiarías de voto, pero en este momento pues queremos saber hacia dónde ha habido la tendencia de las apuestas.
Esta es la que ha sonado por mi parte. Se llama, bueno, es de Juan Perro, y se llama Cuatro Cuentos, que siempre la confundo. La de Roberto es esta que suena ahora. Fíjate que estaba pensando ahora que esta canción perfectamente, Roberto, podía haber sido, pues no sé, la canción oficial de un mundial de fútbol, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
tiene
sí,
ese tonillo,
sí,
¿no?
Sí, tiene ese tono, sí, es verdad. Sí, sí, es, o sea, es alegre, es animada.
Enfadada.
Que esta semana me he propuesto que voy a estar intentando imprimir ánimos durante toda la semana. No sé por qué.
Pues
que
tienes arriba tres impresoras.
Ese es el espíritu, ¿eh?
Sí,
ese es el espíritu.
Otra cosa es que cuando llegue mañana esté yo por los suelos.
No, te preocupes, no, que ya no. Te levantaremos nosotros el ánimo, ¿eh? Vale, yo, ¿sabéis por lo que brindo?
¿Por qué?
Por la vida, por los cuentos y por los empates.
Oh.
Ah, os digo cómo empezó la noche.
Venga.
Atención. Hoy empatáis. No me gusta ninguna de las dos, que lo decía tú, Tuki, ¿eh? Y seguía Carmen, no me gustan. Y Carlos Joaquín decía, no me mola mucho ninguna de las dos, ¿eh? Luego la cosa se empezó a animar. Y Elena nos dice, vuelvo a elegir la del Artaum. Ángel Morcillo, de la cual me declaro fan incondicional, dice, el Artaum, me sabe muy mal decirte esto, pero tu canción es digna de venderse en gasolineras. Aunque creo que el baile del pañuelo del chiringuito le da mil vueltas.
Ya te gustaría, Ángel Morcillo, no. Tener la pasta que tienen los de Camela a base de vender en gasolineras.
Oye, eso es cierto, ¿eh? Anda que no.
Anda.
Y el pastor también. Roberto Pablo dice, no quiero que se te suba a la cabeza, pero hoy te sales con mucha diferencia. También nos dice, voto por Roberto, nos dice Pino. Spanish Penguin nos dice, brindo por ti de Macaco. Hashtag movie, hashtag love is the only way. Y Kerencita, nuestra querida Kerencita, dice, me quedo con Lartaun y Juan Perro, pero voto por un duelo un día entre Mariano y Belén.
Yo
estoy
también
de acuerdo completamente.
Sí,
y termino, hay muchísimos más mensajes, pero con el de Juan Francisco Mundiñano, que vota también para Lartaun. Y pues eso, que ha habido un empate, chicos.
Bueno, empezamos bien la semana, empatando.
Empatando, ¿eh? Sí, así nadie se nos enfada.
Me
¿eh?
Parece muy bien.
Habrá que desempatar.
¿Y qué digo yo? Digo yo que me da tiempo, porque es la hora del café, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, uno,
porque es que no sabéis la cantidad de recetas de cafés que nos han mandado nuestros oyentes.
A ver.
Por cierto, hablamos antes de Laminero, que no sabíamos lo que era. Bueno, pues Laminero dice, lo he oído toda mi vida por Monzón, Huesca. Se refiere a alguien que le gusta mucho lo dulce.
¿Ah, sí?
Sí, eres no, un Laminero, no, eres un golosón.
Mira.
Y lo mismo nos dice Carlos.
Ya me puedo acostar, os dejo, que nunca te costará sin saber una cosa mala.
No te acueste ya a la hora que el Artaun
es. Total, ya, tómate un cafetito y ya hasta mañana por la noche, hombre.
Venga, vale.
Que nos dice también que es una palabra aragonesa que significa, pues eso, que le gusta mucho el dulce y los pasteles. Nos dice Jocar que el mejor es el café bombón y es genial porque nos manda vídeos de cómo hacer café en cafetera metálica, en cafetera de cápsula y en cafetera con filtro, por si alguno se pierde.
Bien, sí,
bien, bien, bien.
Y nos dice Rosa de San Lucas la Mayor que el café bombón con un puntito de leche condensada. Pero un puntito, que si nos pasamos te lo tienes que tomar con cuchara y eso
sí,
no,
es que esto
no,
es como el que echa café en el azúcar.
Eso mismo, no nos gusta. Y dice ya que con una torta de Inés Rosales o con un pestiño, ya que está, que te mueres.
Pa' pestiño el que nos ha puesto el arte.
pues ha dado pa' empatar, No estaría tan mal.
Bueno, que ya termino. Por cierto, café, como dije, con unas galletas María de toda la vida. Qué rico para desayunar ahora. Un cafetito y unas galletas María.
Sí,
venga,
señor.
Vámonos a ello.
Vámonos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar. No
vaya mofón ese empate, Roberto, te has quedado más planchado.
Pues hombre, a lo mejor planchado no, pero un poco deprimido, menos mal que hemos
tenido decía Macaco, como decía Macaco, brindo.
Claro.
Brindo por un empate. ¿Cuándo se ha brindado por un empate? En fin. Que nosotros vamos a marchar ya, ¿eh?
Oye, que yo ha habido épocas en las que el Barça no estaba bien y brindaba por un empate.
Pues si llevas toda la temporada.
Mañana a mejorarse, ¿eh? Mañana hay que venirse arriba.
Hombre, y además mañana juegan nuestros respectivos equipos Liga de Campeones.
Bueno. Mañana ya sé qué voy a poner.
El himno del Barça. Que este programa se hace gracias a Pedro Pérez, Paco Ventura, Mónica Villalain, Miriam Ponte, Belén Ródenas, Roberto Pablo,
Lartaun de Azumendi,
y hoy ha estado Luis Pinar a los mandos de la técnica. Te dejamos ya con Expósito y la mañana.
No te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre.